Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, pues, vamos a conmemorar el Día de la Mujer, así pues, sea mañana, pero es bueno conmemorarlo de vez en cuando, el Día de la Mujer. Y por ello vamos a estar escuchando cantantes del género metal, que no son de aquí, pero pues muestran cómo la mujer ha incursionado en un género que comenzó siendo únicamente para hombres. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Un saludo para todas las personas que se conectan a escucharnos acá en vivo o en diferido. Nuevamente, pues estamos muy contentos de estar en una sesión más de Se Lee Cultural y precisamente hoy, pues reflexionando sobre el aporte que hacen estas personas a la cultura, ¿no? Desde la música, desde el cine, desde la pintura y, por supuesto, desde la poesía, en esa sección que denominamos Viaje al País de las Cosas Infinitas.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar el saludo que nos envía la profesora Luz Elena.
Cordial saludo a los ciberoyentes, un saludo muy especial a los profesores Henry y Diego. Muy contenta nuevamente pues de conectarme al programa. Hoy quiero hablarles de una escritora maravillosa que se llama Vivian Wernick y que tuve la fortuna de encontrarme con sus textos el año pasado. Especialmente el de Apegos Feroces. Pero hoy quisiera compartirles una reflexión o algunas ideas que la escritora realiza en uno de sus ensayos titulado Lo que significa para mí el feminismo y que se incluye en uno de sus textos más importantes, Mirarse de frente, publicado en 1996.
Muchas gracias, maestra. Estamos escuchando a Emily de Evanescence, una canción pues que ya tiene sus añitos, ¿no? Como 20.
Sí, ya es un clásico.
Es un clásico, ya se considera un clásico de, digamos, del metal. Yo les voy a hablar de tres escritoras. Vamos a empezar hablando de una escritora china que fue que ha sido muy controversial, sobre todo en China, aunque pues no la han desterrado como otras escritoras. Pero sí, su primera novela, Shanghai Baby, fue completamente censurada al punto de la prohibición. Tiene otras dos novelas. Yo les voy a hablar de su segunda novela, que se llama Casada con Buda. También vamos a hablar de Patricia Hiswich, que ya es una escritora, digamos así, de culto. Y sobre todo con sus novelas donde habla sobre hombres y sus cuentos, donde muestra cierta visión misógena. Tiene unos cuentos que van hacia la misoginia. Y cerraremos pues creo que con Elena Garro, si nos alcanza el tiempo, para meterle un poco de cultura latinoamericana a este día en Se Lee Cultural. Esperamos que esto sea de su total agrado. Como ya les dije, vamos a estar escuchando varias cantantes del metal, aprovechando que no está la profesora Luz Elena. Bueno, muchas gracias, continuemos con el programa. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se Lee Cultural. regresamos a CLE Cultural escuchando Sol Durmiente o Sleeping Song de Nightwish, maestro.
Bueno, en el caso, en este caso hoy voy a tratar de hacer como una reflexión sobre la poesía colombiana escrita por mujeres. A veces pues como que no tenemos como tan presente el aporte importantísimo que han hecho estas autoras, y dentro de una tradición profundamente patriarcal, donde se ha invisibilizado, se ha diezmado pues todo ese trabajo, ¿no? Hay que iniciar, la primera gran poeta colombiana es por supuesto la monja tunjana Sor Josefa del Castillo. Uh-huh. Esta poeta que pues escribe esta autobiografía, Mi Vida, que es una cosa profundamente bella, ¿no? Y profundamente adelantada pues para una época, estamos hablando de la época colonial, ¿no? Y por supuesto los cantos espirituales, ¿no? De corte místico, pues cuando uno la lee, pues creo que no hay nada que enviarle a otros autores pues más conocidos, como Santa Teresa de Ávila en el caso español, o en el caso mexicano a Sor Juana Inés de la Cruz. Hace poco la Universidad del Rosario, la Universidad del Externado publica en su colección Un Libro por Sentados, una antología de Sor Josefa del Castillo. Yo cuando la estuve leyendo me parecía muy difícil hacer una antología de ella, porque es una obra bastante compleja, y la hizo una experta, una profesora de la Universidad Javeriana, que se me escapa el nombre, pero ahí ustedes la pueden consultar en PDF. Después de allí, pues dentro de donde esas poetas que también están cuestionando el lenguaje, ¿no? Dice María Negroni, la poeta argentina, se escribe poesía para hacerle preguntas al lenguaje, pues tenemos que ya saltar al siglo XX, y desde luego tenemos esas pioneras. Para mí la gran poeta del siglo XX en Colombia es Emilia Yarza, es una poeta bogotana, nacida en 1919, murió en Los Ángeles buscando una cura para el cáncer en el 66, y dejó varios libros muy importantes que ya hemos reseñado acá en varias ocasiones, como Voces al Mundo, como Solo el Canto, libros de la violencia, en plena época de la violencia. Es una autora que vale la pena que leamos. No voy a leer de ella porque ya hemos leído muchas veces pues poemas de Emilia, lo mismo que de Matilde Espinosa, que también es una poeta contemporánea, una poeta que publica en el 53-54 un libro que se llama Los Ríos Han Crecido, que es un libro también de la violencia muy muy importante. Matilde Espinosa, esta poeta del Huila. Y quiero irme un poquito más de para acá, bueno, vuelvo, repito, ¿no? Las diferentes generaciones de la poesía colombiana han sido profundamente patriarcales. Podemos hablar, por ejemplo, de los, bueno, el modernismo colombiano, casi que no hay mujeres. En los nuevos no hay mujeres, no hubo una mujer participante allí. Piedra y Cielo también, pues, tampoco hubo. Y pues es en la generación, pues, en la generación de los 50 donde aparece Emilia, donde aparece María Mercedes, ¿no? En la generación de los poetas que escribieron a los 50, es decir, la generación mito. En la generación sin nombre, que es la generación siguiente, pues está María Mercedes Carranza, que tal vez es una poeta que muchos de ustedes ya conocen y que se le siguen haciendo homenajes. Y yo entonces me quiero enfocar o pasar directamente a la generación de las poetas nacidas en los 50, que es la generación, yo digo que allí ya se establece una modernidad en la poesía colombiana, y por supuesto pues allí es donde más número de mujeres hay, ¿no? Tenemos desde Luz Mari Giraldo hasta Orieta Lozano, Talulat Flores, Amparo Osorio, Mary Yolanda Sánchez y Piedad Bonet. Entonces pues yo quisiera arrancar pues con Mary Yolanda Sánchez, que también de pronto la hemos leído acá un poquito, pero vale la pena leer un poema de Mary Yolanda, que pues Mary nace en Guamo, Tolima, en el 56. El poema se titula El Regreso. Una extraña atmósfera le determina la vida. Un olor denso y pesado, nunca antes presentido, se cuela por el vestido y se esconde entre el ombligo. Sí, sacaron al muerto, pero su olor se instaló en las axilas de la noche, en los pliegues del pañuelo en desuso. Se mantuvo 8 días entre las subidas y bajadas de los inquilinos. Tal vez Dios también utilizó el ascensor, inhalando su propio sabor. es la costumbre de dormir entre el incienso. Mary Yolanda Sánchez.
Bueno, muy bello el poema. Henry, la profesora se llama María Piedad Quevedo Alvarado.
Ah, muchas gracias, profesora de la Universidad Javeriana, Mariano, que logró hacer... Sí, yo pensaba, yo cuando la leía, yo vi, eso es muy complejo, cómo hacer una antología, ¿no? Cómo sacar fragmentos de la biografía de mi vida y al mismo tiempo de los cánticos, y creo que se logró ahí una muy buena selección, que vuelvo, repito, ustedes la pueden consultar gratuitamente en PDF, en la colección Un Libro por Centavos, y acercarse a esta enorme poeta tunjana.
Bueno, y con esto vamos a escuchar la primera intervención de la profesora Luz Elena.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo, traigo a colación a una escritora maravillosa que es Vivia Wernick. Ella nace en Nueva York en 1935, crece en el Bronx, es periodista, escritora y activista feminista. Ella además, digamos, se ha convertido en una de las voces más reconocibles de los Estados Unidos en este campo, en medios como The New York Times y The Nation. Ha escrito varios textos, y aquí cito algunos, Apegos Feroces, que recomiendo a todos los ciberoyentes acercarse a él si quieren hallar allí alguna respuesta, algunas ideas, algunas reflexiones acerca de los vínculos familiares. También ha escrito textos como La Mujer Singular y la Ciudad, Mirarse de Frente, que es un texto de ensayos, y un breve libro, Escribir Narrativa Personal. Ella se ha caracterizado por hacer un tipo de narrativa autobiográfica, en donde gran parte de sus reflexiones están, en donde se refleja su intimidad, se refleja con honestidad sus pensamientos. En su ensayo, Lo que significa para mí el feminismo, nos interpela de una forma honesta, con una intimidad que ella experimenta al encontrarse con el feminismo en los años 60, con representantes como Kate Millett y Shulmit Firestone, entre otras. En su ensayo no solo muestra las ideas que se fueron quedando en su pensamiento, sino el enfrentamiento que tuvo con sus propios deseos. Ella habla allí de tres deseos fundamentales. El primero, el reconocimiento del amor romántico, la necesidad de tener una pareja ideal que alentara su trabajo. Y el segundo, un requisito casi siamés, dice ella, indispensable, el trabajo. Es decir, estar, digamos, con un trabajo, tener una pareja y un trabajo estable, parecía que fueran siameses. Aquí voy a citar alguna de sus palabras. Y así y todo crecí y acabé siendo una charlatana compulsiva que no soportaba la soledad ni el tiempo necesario para estudiar. No aprendí a dominar el pensamiento estable. Leía novelas, fantaseaba con una vida importante, pensaba en chicos. Daba igual que me pasara la vida moralizando sobre la seriedad. Estaba visto que podía perseguir al hombre, pero no el trabajo. Eso, sin embargo, y esto que voy a decir es crucial, no lo sabía. No sabía que podía dedicarme al amor, pero no podía dedicarme al trabajo. Siempre andaba pensando, cuando las cosas vayan bien, trabajaré. Nunca pensaba, ¿cómo puedo seguir obsesionada con este chico o con este otro, aunque las cosas no vayan bien? Con 24 años me enamoré de un pintor y me casé con él. Tenía la vida resuelta. Tenía una mesa de trabajo a la que sentarme, un compañero que me animaba, tiempo y dinero suficientes. Ahora sí que trabajaba, nuevo error. 10 años después paseaba los días vagando por Nueva York, una chica divorciada de 35 años que tenía un estilo agresivo y que había escrito un par de artículos. Más allá de mis bravatas, la confusión era honda, la desorientación profunda. ¿Cómo había acabado así? Palpitaba a diario mi cabeza con aquella idea, ¿y cómo podía escapar? Preguntas para las que no tenía respuestas hasta que escuché a esas de la liberación de la mujer. Me pareció verlo todo cristalino. Tenía edad, hastío, agotamiento y dolor de sobra. Mi incapacidad perenne para tomarme en serio como trabajadora. Aquel sí que era el dilema central de la existencia de una mujer.
Bueno, Digamos, esa historia que nos cuenta Luz Helena también se parece mucho, o el tema de la escritora se parece mucho a la novela de la escritora que les voy a hablar, que es conocida como Wei Yu. Es una escritora china que tiene 51 años en este momento. Ella se gradúa de la Universidad de Fudan en China, pero su historia como tal se está basando en muchos lugares en China, ya que era hija de un militar y por lo tanto pues tenía todo este, toda esta tradición, digámoslo así, de la revolución encima, y se ve reflejada mucho en sus libros. El libro que les voy a hablar hoy es un libro autobiográfico que se llama Casada con Buda. En ella la autora aparece como Coco, una autora que tuvo una novela que fue censurada en China, pero que es muy famosa en Nueva York. Coco como tal también ha sido una mujer que ha tenido una vida, llamémoslo así, sentimentalmente trágica, ya que intentó suicidarse después de que se dio cuenta que su primer novio hacía parte de la mafia china, y le fue muy duro porque se lo mantuvo oculto. Y a partir de ahí comienza con un océano de hombres, es decir, muestra como en cierta medida la liberación desde el punto de una liberación sexual, buscando unas respuestas en su cuerpo, que al final las encuentran dos hombres. Uno que es un japonés cuya espiritualidad es muy grande, un japonés que para ella es el hombre perfecto, hasta que un día la critica, le dice que es una mujer defectuosa, y ella a sus 28 años se siente atacada y lo único que hace es huir. En su huida conoce a Nick. Nick es un hombre ya mayor, 45 años, una persona curtida en la vida. Ella lo llama un Don Juan, del cual tiene que huir de su veneno, como dice en la novela, pero no puede hacerlo. Al final de la novela, ella se pregunta si se queda con Nick o se queda con el hombre japonés, y son sus pensamientos lo que, o un rezo que hace al budismo, el que le da la respuesta. Pero no les voy a dañar la novela, pero lo que aquí quiero mostrar es un poco desde la visión que se podría ver como inmadura, como una mujer a los 28 años que es exitosa, tiene dinero y demás, muestra por qué fue censurada. Y simplemente ella dice que fue censurada no por sus acrobacias sexuales o por demostrar una liberación femenina, sino que fue censurada porque en sus novelas aparecen muchas marcas. Entonces ella compraba zapatos en cierto lugar y los nombraba, iba a comer a cierto sitio y lo nombraba. Y claramente, pues al parecer, estamos hablando de principios de los 2000, esto no era muy bien visto en China, porque en China aún no habían llegado a esos sitios, y entonces podía producir cierta revolución. Entonces pues ahí se las dejo, se llama Casada con Buda, también su novela más famosa es Shanghai Baby, y las pueden conseguir tanto acá en el centro, en Bogotá las venden, y son baratas. Es más, esta Casada con Buda la conseguí por 7,000 pesos porque estaba toda rayada y no sabían que tenía nadie. Y con esto vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celer Cultural escuchando a Épica con No es suficiente, una canción en donde engañan a una mujer, maestro.
Bueno, estábamos diciendo que por primera vez en la historia de la literatura colombiana, en la generación del 50, aparece el protagonismo por parte de las mujeres, ¿no? Con una obra bastante consolidada, bastante madura. Ya estamos hablando del asentamiento de una modernidad literaria como tal, ¿no? Y nombrábamos pues a Talula Flores, nombrábamos a Eugenia Sánchez Nieto, nombrábamos a Amparo Osorio, nombrábamos a Piedad Bonet, nombrábamos a Mary Yolanda Sánchez y por supuesto a Luzmari Giraldo, ¿no? Esta poeta ibaguereña, nacida en 1950, que ha hecho un trabajo bastante interesante desde el punto de vista académico. De cierta forma también ella abre la crítica en la literatura colombiana, una crítica que aún sigue siendo un poco pequeña, pues para todo lo que se publica, pero pues Luz Mari instaura o por lo menos abre esa pregunta pues por la propia literatura, ¿no? Entonces pues tiene libros como Ciudades Escritas, que es el papel de la ciudad en la literatura colombiana, donde se habla de la Cartagena de Germán Espinosa, o la Bogotá de Rafael Humberto Moreno Durán, o inclusive esa ciudad arqueológica que se despliega en El Gran Jaguar de Bernardo Valderrama Andrade.
Maestro, no hay que olvidar que ella tiene un estudio crítico muy bueno que se llama Más Allá de Macondo, uh-huh. En donde muestra pues que antes de Gabriel García Márquez y después de Gabriel García Márquez, a propósito ahorita de este misterioso lanzamiento después de 10 años, habían grandes escritores que pues que no solamente porque no se ganaron un Nobel, pues la gente no los conocía, no eran muy conocidos por el gran público, pero ese trabajo es recomendable buscarlo. O sea, yo creo que eso está publicado por la Universidad Javeriana.
Eso que dice Diego es muy importante, sí, casi que ella es la que configura, ¿no? Esos escritores de la posgarcía marquiana, los escritores del Frente Nacional,
antes,
¿no?
Sí, todos esos que...
Y los que estuvieron al lado, ¿no?
Al lado, sí, que sí, fueron eclipsados por el gran Nobel y demás.
Sí, desde Zapata Olivella, Héctor Roa Cerazo, hasta Darío Ruz, Cruz Cromfly, bueno, todos esos autores, inclusive la propia Alba Lucía Ángel con Estaba la Pájara Pinta sentada en el Verde Limón, ¿no? Y también tiene un libro que ya lideró, que es Seis Estudios sobre la Tejedora de Coronas, de Germán Espinosa.
Sí, era amiga, ¿no? Era amiga de Germán Espinosa. Yo recuerdo, él muere en el 2007, yo estaba en clase con ella el día en que murió. Sí, fue duro, entraron los profesores a abrazarse, estuvo fuerte esa clase, porque justamente estábamos hablando de eso, de la Tejedora de Coronas como novela histórica.
Tremendo, tremendo, y justamente Germán Espinosa no es un autor que se esté leyendo mucho en la actualidad, es muy triste eso también, una obra que realmente vale que la tengamos muy presente.
Deberíamos hablar un programa de Germán Espinosa, rescatando a Germán Espinosa. El problema también de pronto Germán Espinosa es su cuestión ideológica, ¿no? Porque uno es, como está un poco más hacia la derecha, pues hay personas que lo toman como un derechista, ¿no? Como iba en contra de los nadaístas, eso sí, tiene un manifiesto en donde no le gustaban los nadaístas.
Pero sí sería chévere, yo creo que ahí queda anotada en un programa sobre Germán Espinosa, lo hacemos.
Pero ahorita hablemos de la poetisa, ¿no?
Sí,
la poeta.
Pues. Pero bueno, y Luz Mary sigue haciendo un trabajo muy importante porque tiene una, o sea, la gran antología del cuento colombiano, o sea, lleva muchos años haciendo un estudio del cuento colombiano que lo publica con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? La antología del cuento colombiano que ya en un principio salieron esos dos, el primer y segundo tomo que era una Biblia, ¿no? Donde uno se acercaba precisamente a toda esta clasificación, a esa estructuración que hace Luz Mary desde el cuento fantástico, desde el cuento realista, es muy interesante. Y pues en esta última década sacó los otros dos tomos, ¿no? Son cuatro tomos, y también es un trabajo monumental de una reflexión muy, muy amplia, una investigación muy fuerte del cuento colombiano. Entonces también tenemos. Y por supuesto, porque a veces como que ese trabajo crítico de Luz Mary que ella representa también como que no deja mostrar tanto su trabajo en poesía, que también es bien interesante. Entonces yo quería compartirles un poema de Luz Mary Giraldo, que este poema fue Premio Nacional de Poesía de la Casa de Poesía Silva hace algunos años, y el poema se titula ¿Dónde está la vida? En esta casa, donde cambian de sitio las memorias, cada palabra es el aleteo de insomnio, un canto, una meditación, un quejido que vienen del silencio. El color de la luz es cada hora diferente, y si el viento se asoma a las ventanas, es otra la sombra de todos los mortales, es otro el gato que sube a los tejados o el perro que ladra ante la puerta. Alguien golpea, como buscando lugar a su tristeza. Un sitio a la alegría, una página en blanco, la pantalla de algún ordenador, la luz que se enciende con el tacto, música grave, lo que de profundo llega. Se abre la puerta y uno por uno entran los vocablos, se instalan en la habitación, como poniendo en su lugar los muebles, y se encuentran las luces y las sombras como puertos celestes. entran, sonidos que ascienden o descienden por el pentagrama, se posan en la página, letras que salen del lápiz o del teclado y caminan mirándose a los ojos, acomodan sus voces y sus tonos, auscultan los rincones, se ubican en el patio o en la sala y saben que ahí está su casa, donde cada palabra y cada gesto a todos nos reúne como en una última cena. Qué bello este poema. No lo leo completo porque es un poquito largo,
sí,
pero
son largos los poemas de la profesora.
Sí, pero hay un una muy buena reflexión sobre el lenguaje, y ese es un arte poética, ¿no? Un poema que habla sobre el oficio de la escritura.
Bueno, y vamos a escuchar la segunda intervención de la profesora Luz Elena.
Ella señala que aunque el feminismo para ella fue una iluminación, el encuentro con la comunidad feminista se fue deshilachando, sus encuentros con estas escritoras, con estos filósofos, etcétera, se fue agotando el vínculo. Sin embargo, ella reconoce, o ella dice de alguna manera, estas ideas feministas están allí y me hicieron ver algo, ¿no? Me hicieron evidentemente, o dice después de que tiene como ese desencanto, hay un desencanto con la idea del amor romántico, con la idea del trabajo duro, ¿sí? Y dice, entendí lo que las feministas visionarias llevaban 200 años entendiendo, que el poder sobre la vida propia solo llega a través del control estable del pensamiento propio. Esta idea sí que es bien interesante acá, porque ella dice realmente nosotros o los seres humanos, y especialmente también a las mujeres, quizás también los hombres, nos refugiamos a ideas, ¿no? Y que cuando estamos hablando del pensamiento propio no es tan sencillo, ¿no? De hecho, liberarse, parte de lo que le enseñó o lo que ese fogonazo o esa iluminación que da el feminismo es precisamente la capacidad de despojarse de ideas que la alienan, de ideas que la sacan fuera de sí, y lo que es interesante desde las posturas feministas es la necesidad de mirarse de frente, o la necesidad que incluso tenemos todos los seres humanos de mirarnos de frente, de enfrentarnos con la soledad y mirarnos a nosotros mismos. Dice ella, esta consideración de el pensamiento propio, incluso a través del establecer, dice, es una consideración fácil de expresar, pero la tarea de una vida. Ella dice, me senté a mi mesa como si fuera la primera vez para enseñarme a permanecer con mis pensamientos, a ordenarlos, extenderlos, ponerlos a mi servicio. No lo conseguí. Al día siguiente volví a sentarme. Una vez más, no lo conseguí. Al cabo de 3 días me arrastré hasta la mesa y una vez me volví derrotada. Al siguiente, sin embargo, la neblina de mi cabeza se despejó. Resolví un problema de escritura sencillo, uno que parecía incorregible, y una piedra me rodó del pecho. Me costaba menos respirar, el aire olía dulce, el café estaba cargado y el día me llamaba. Creo que un poco parte de estas iluminaciones feministas a las que está haciendo referencia Vivian Wernick tiene que ver con tomarnos en serio el pensamiento propio, ¿no? Como lo llama ella aquí, el control estable del pensamiento propio, la capacidad que tenemos de sentarnos en nuestra soledad, con nuestra soledad, y ordenar con nuestros pensamientos qué es lo que se quiere, despojarse de las ideas que vienen del exterior. Eso es, digamos, parte de la tarea que nos dejan las feministas, y que es importante hoy recargarlo, ¿no? Hacernos cargo de nuestra propia vida, hacernos cargo de nuestra, que no es fácil, dice ella, no es tarea fácil, sí, porque hablamos de pensamiento propio, pero qué tan dispuestos estamos de enfrentarnos, de mirarnos de frente y de enfrentarnos con nuestros propios pensamientos y estas ideas que están tatuadas en la piel.
Bueno, esas son preguntas, digamos, que trascienden. Y de pronto, esta escritora que les voy a mostrar encontró esas respuestas. Es una escritora norteamericana que nace en Fort Worth, Texas, en 1921. Se llama Patricia Highsmith. ¿Por qué no es tan conocida? Pues, en primer lugar, es una escritora homosexual que desde muy temprana edad se declaró abiertamente homosexual. Entonces estamos hablando que más o menos a sus 20 o 24 años, en el 45, abiertamente homosexual en Texas, Estados Unidos, un estado ultraderechista, conservador y demás. Y también, además de haber mostrado su homosexualidad, también era muy crítica, sobre todo con la sociedad norteamericana, y fue llamada como alguien antiestadounidense, ¿ya? Recordemos que este término antiestadounidense es muy remarcado, sobre todo en la década de los 60, cuando comienzan los movimientos hippies y los movimientos por los derechos. Y todos estos pensadores que no eran de izquierda propiamente, porque en Estados Unidos no se puede decir que hay una izquierda así marcada, recibían este mote. Son antiestadounidenses porque no siguen los valores y la moral tradicional de Estados Unidos. Esta señora Patricia pues también tuvo una vida, digámoslo así, un poco revoltosa. No conoció a su padre biológico hasta los 12 años. En realidad su padre, ella se llama María Patricia Palkman, no lo conoció, toma el apellido de su padrastro, Hismith, y sus relaciones amorosas no duraban mucho, de pronto por su cuestión tan crítica, y esta vida que llevó, pues la llevó a caer en ciertos vicios como el alcohol. Decían que era muy alcohólica y que tomaba mucho, pero esto no le impidió crear una serie de libros que de pronto fueron llevados al cine y son más conocidos por el cine que por los mismos libros. Tiene una serie de libros que se llama la serie Ripley. Y no sé si Henry, si usted se vio la película El talentoso Mr. Ripley.
No, realmente.
Bueno,
no.
Es una película que se ha hecho, tiene varias versiones. En la última aparece Matt Damon y no recuerdo el nombre del otro actor. Y Mr. Ripley es un vividor que se aprovecha del ser humano para alcanzar sus objetivos y siempre sale avante, pero es un delincuente. Entonces en esta película Mr. Ripley va a tomar un viaje a Europa, no tiene dinero, no tiene nada. Y coincidencialmente se encuentra con un millonario, un acerero multimillonario que desea que su hijo regrese de Italia, porque su hijo se fue a unas vacaciones eternas. Estamos hablando de esa Italia de antes de la Segunda Guerra Mundial. Se fue a unas vacaciones eternas y entonces lo contrata para que vaya y se haga amigo de su hijo y lo obligue a regresar. Cuando Ripley llega a Italia, pues llega con la carta del padre, se presenta ante el hijo, se enamora del hijo y se enamora de la vida del hijo, al punto tal que termina asesinando al hijo y tomando su personalidad y se queda con su dinero. Al final no le pasa nada y pues da pie también a otras 4 entregas en donde va mostrando cómo este hombre va envejeciendo, pero su vida siempre está basado en la delincuencia, en el homicidio, pero siempre sale adelante. También tiene una serie de cuentos que llama Catástrofes. Este fue el libro por el cual la llamaron antiamericana, ya que en estos cuentos en cierta medida narra el imperialismo. Narra también cómo de pronto los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, intentan tapar aquellos, tenemos así como tragedias ambientales por los químicos y toda esta serie de cosas. También llega y muestra cómo los gobiernos de Estados Unidos alimentaron los egos de algunos dictadores africanos para que cometieran ciertas masacres y demás. Es una escritora muy buena, ya como les digo, pues debido a su mala prensa en Estados Unidos son muy pocos los que lo conocen, también por su cuestión de que era una misántropa, pues porque nadie se la aguantaba. Y sobre todo no es leída por mujeres porque tiene una serie de cuentos, no he tenido la oportunidad de encontrarlos, que se llama Cuentos de la Misoginia. Mi compañera sí los ha leído, ella me dice que son unos cuentos muy duros, o sea que ella como mujer los siente muy fuertes al leerlos,
Y que leí hace algunos años.
Y que tal vez por eso es que no...
Son cuentos maltratadores, una cosa así, de una bailarina que es maltratada por su compañero bailarín, o sea, eso es súper fuerte.
Pero sí lo recomienda, sí, digamos, sí, para responder esas preguntas que dijo la profesora Luz Elena un poco.
Es como una especie de negativo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es como la exponer, ¿no? Uh-huh. La realidad, como una especie de realismo profundamente crudo, lo que hace ahí Patricia Hagen en esos cuentos misóginos.
Bueno, ahí tienen
sí,
otra...
Pero sí, es un muy buen libro.
Claro, y es una autora prolija, ¿no? Más de 30 libros, cuentos, ensayos. Sí. Pero pues como vemos, ha sido como oculta, ¿no? En cierta medida, porque es... O sea, digamos, yo llegué a ella por la película. Yo me vi la película y aparecía basada en la novela de Mr. Ripley. Empecé a buscarla y la encontré. Pero si no, yo la película pues no aparece, no sé, no está en un canon, ¿no? Y ya es una persona que vivió el 21 al 94, o sea, y tiene 30 obras.
Sí, de alguna manera la han aislado, por ejemplo. O sea, a mí me parece una cuentista extraordinaria. Y en esa antología ya un poquito clásica que hace Richard Ford de del cuento norteamericano no está. Y yo decía, no, imposible que Patricio Highsmith con tremendos cuentos no logre un cupo allí en esa historia del cuento norteamericano. Sí, ella también tiene otro libro de cuentos que se llama Once, que son cuentos como medio góticos. Y hay un cuento que yo trabajo mucho en los talleres de creación, que se llama El observador de caracoles. Es un cuentazo. Ese es uno de los cuentos más maravillosos que yo he podido leer. Y es un cuento de terror realista. O sea, ya no es literatura fantástica. No, ya no, es otro tipo de terror.
Ni siquiera, digamos, cuando digamos en eso de catástrofe, la primera llega y dice que alguien está vertiendo material tóxico en un bosque. Y entonces fue a averiguar y entonces comienzan a aparecer ciertas figuras mutadas, ¿ya? Y que la gente empieza a mirarlas y a tocarlas.
Sí, ese cuento muy porque claro, el terror a partir del caracol.
Y es un terror real, o sea, que puede pasar.
Ella en algún momento tuvo cierta celebridad por ser la autora de Extraños en un tren, ¿no? Que Hitchcock la lleva al cine,
sí.
Con el guión de... ese escritor de literatura policíaca, el del sueño eterno, Raymond Chandler. Y a ella no le gustó, dijo que el guión había sido muy, muy pésimo. No, se peleó con Chandler, que era pues obviamente un escritor pues muy conocido en ese entonces.
Pero es recomendable leer.
Sí, muy bueno.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Saboreando el español con Se Lee Cultural.
Cultural escuchando otro clásico, ya que tiene unos añitos, Therion, El Nacimiento de Venus Ilegítima, y esta banda que se caracteriza por tener cantantes, mujeres, maestro.
Es una canción que no escuchaba hace muchos años.
Hace unos 15.
Sí, que marcó un poquito también como mi adolescencia hace algunos años. Sí, eso, claro, ese álbum es como el 96.
No, este es del 99.
99.
Digo, esta versión que estamos escuchando.
Ah, sí. No. Pero sí es el Tumegatherion.
Tumegatherion sí es del 96.
96, sí.
Y la banda ya es más viejita.
Yo tenía 14 añitos. Sí. Entonces, bueno, 14, 13 años. Bueno, pues continuando con esta reflexión de la mirada de las mujeres en la poesía colombiana, y estamos en los 50. Pues obviamente no es impajaritable no nombrar a Piedad Bonnet. Piedad Bonnet, yo creo que ahorita es una de las poetas más importantes vivas que tiene Colombia. Probablemente sea la poeta que más se está leyendo afuera de Colombia. En España se está leyendo muchísimo, en México se está leyendo. En toda Latinoamérica generalmente se está leyendo la poesía de Piedad Bonnet. Una poeta que la han calificado, Santiago Espinosa la califica como toda su obra es como una especie de anatomía de la tristeza. Siempre hay como una melancolía sostenida, un pálpito muy triste que va pues tomando cada uno de sus libros, desde Las tretas del débil hasta sus últimos libros, que creo que son los mejores desde el punto de vista de la poesía, ¿no? Es como una especie de trilogía muy de la emocionalidad, que empieza con el libro Las herencias, que fue publicado, los tres publicados por Visor, se publicaron en España. Las herencias se publicó en una colección que es como una colección de lujo, con un prólogo creo que de Luis García Montero. Es un libro bello. Y los últimos dos, que son los libros que, yo lo digo así, coloquialmente, la sacan del estadio, ¿no? Explicaciones no pedidas, que fue un libro que se gana el premio de poesía americana, donde está un poema que veo que a la gente lee mucho y que lo cita mucho, que es Cicatrices. Y el último, que se llama Los Habitados, que es sobre una reflexión que ella hace sobre la locura, tratando también de comprender pues la esquizofrenia que sufrió su hijo Daniel. Y por supuesto también hay unos poemas donde reflexiona sobre esa pérdida de su hijo. Es un librazo también. Yo creo que Piedad Bonnett va tejiendo, va creando una musicalidad muy particular, un poco más concreta, un juego con la emocionalidad, con la tristeza, que se va tejiendo libro por libro hasta llegar a este lado muy alto, a esta cumbre poética que se da en Los Habitados. No hay poema malo en ese libro, ¿no? Es muy, muy, muy bello, muy recomendada Piedad Bonnett como poeta, también es narradora. Pero creo que su trabajo pues es mucho más interesante desde la poesía, aunque no deja uno de leer, pues obviamente algunos de las personas que nos escuchan habrán leído Lo que no tiene nombre, que es como una especie de novela biográfica sobre la pérdida de su hijo, o para otros es El cielo, ¿no? Pues son libros, pero la poesía es, creo yo, desde donde más encontramos esos puntos cardinales de la propia poesía. Yo quisiera compartir un poema de Piedad Bonnett que pertenece a su libro Explicaciones no pedidas, que vuelvo, repito, gana el premio de poesía americana, premio internacional de poesía americana, que es un premio que se da en España para poetas americanos que escriben en español. Con Los Habitados se ganó el de la generación del 27, que también es otro premio de España. Entonces, este poema se llama Lección de supervivencia. Nada hay de bello en el pepino o carajo de mar. Es, en verdad, un animal sin gracia, como su nombre. En el fondo de los grandes océanos, inmóvil, blando, amorfo, permanece condenado a la arena y ajeno a la belleza que encima de su cuerpo despliega el mar. Se sabe que cuando el pepino de mar huele la muerte, en el depredador que lo amenaza, expele no solo su intestino, sino el racimo entero de sus vísceras que sirven de alimento a su enemigo. Con un limpio ritual huye el pepino de aquello que amenaza con dañarlo. Para sobrevivir queda vacío, liviano de sí y libre de otros, muda de ser. Y poco a poco sus entrañas se recomponen y vuelve a ser el letargo de sal, una entidad en paz que vive a su manera. Poemazo de Piedad.
Bueno, y con esto vamos a escuchar la última intervención de la profesora Luz Elena.
Ella señala que aunque el feminismo para ella fue una iluminación, el encuentro con la comunidad feminista.
Un problemita técnico, ya lo corregimos. Maestro, ¿nos puede leer otro poema, por favor?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, también... Otra poeta que no podemos dejar de nombrar es Orieta Lozano, la poeta caleña, nacida en 1956, una poeta que se dio a conocer también porque se ganó un premio nacional de poesía del poema erótico organizado por la Casa de Poesía Silva hace ya varios años, y una poeta que ha ido pues publicando libro tras libro, Albacea de la Luz, pero todavía yo creo que volvemos a su primer libro, que se llama El Vampiro Esperado. Es un libro, una gran ópera prima, y que marca pues como una estética muy propia de esta poeta. Acá leo un fragmentico de un poema de Orieta que se llama Orfandad. En la orfandad del silencio no espero la respuesta. Urgo como el águila urga el aire de su vuelo, porque la palabra que retorna es el cristal donde la luz restalla. Déjame decir en el solar del árbol dos sílabas de pájaro temblando. ¿Acaso estás tan ausente en mis tendones, tan herido de las hiedras de mi pausa, tan silencio en la espina dorsal de mis palabras, tan ido de mi lado, tan éxodo por mí, tan encallado en mí, como ramas temblando de granizo, y un día, después del ayer y antes del mañana, nos podamos encontrar para arribar por siempre en la luz, orilla de la aurora? Por ahora, sueño la tortuga, que arrastra la casa hacia su piedra, los lobos en cardumen, los peces en jauría, el cuerpo vuelto a arcilla, en la epidermis de la esfera, escribo como se trata un mapa de membranas, para que mi aurícula no se piense rota y mi hueco sacro no delire, espera. Porque de migajas se hace el pan, reclamando migajas, escribo, delante de nuevo cartas que se juntan hacia atrás del tiempo en contravía, a unas horas de regreso, en las mañanas antiguas del futuro, como la hiedra que hoy se inicia y empieza a recordarnos. Es tremendo poema de Orieta Lozano, un trabajo también. Miren que estas tres poetas pertenecientes a una misma generación, Piedad Bonet, Luz Mari Giraldo y Orieta, son muy distintas, cada uno con una estética. En Orieta siempre hay cierta oscuridad, siempre ese guiño con lo goito. Bueno, inclusive Mary Yolanda, ¿no? Cada una con diferente. Hay siempre guiño hacia esa oscuridad de la noche a partir de la emocionalidad, pero es una emocionalidad extraña, llena uh-huh. de una conjugación de palabras, de imágenes construidas que están muy bien logradas y que le dan un calibre a sus poemas de alto rango.
Muchas gracias, maestro. Y ahorita sí vamos con la última intervención de la profesora Luz Elena.
Continúo acá con las reflexiones de lo que significa para mí el feminismo de Vivian Wernick. Cuando ella de forma honesta nos muestra cuál era su situación, su monólogo interior a la hora de enfrentarse con las ideas feministas, resalta estos dos deseos fundamentales, ¿no? La necesidad o el deseo de tener una pareja o satisfacer esa idea del amor romántico, y el trabajo, la escritura, ¿no? La necesidad de ser uno bueno en lo que ella en ese momento evidentemente estaba haciendo, que era ser una escritora, poder tener reconocimiento, etcétera. Y en ese monólogo o en esos deseos, el encargado del periódico le encomienda esta tarea de que fuera a averiguar sobre lo que las feministas o las mujeres de la liberación empiezan a tener, digamos, un papel relevante, y se le encomienda la tarea de que investigue, ¿no? Y allí ella pues se encuentra con el feminismo, ¿no? Llegan estas ideas feministas y encuentra allí como una especie de comunidad, ¿no? Una comunidad en donde ella se siente parte, ¿no? Y ella dice, las ideas feministas le generan una satisfacción y un refugio y una fuerza precisamente para trabajar y para enfrentar la soledad y para despojarse definitivamente de esa idea del amor romántico que la aturdía. Pues un amor romántico que evidentemente ella señala que conforme pasaron los años se dio cuenta de que el amor romántico estaba inyectado como un tinte en el sistema nervioso de sus emociones, bordado por el paño, dice ella, de mis deseos, fantasías y sentimientos. digamos que era como parte de su psique, y aparece el feminismo que le permite, digamos, despojarse de esa situación o de ese pensamiento, por lo menos ponerlo en cuestión. Sin embargo, ella dice que lentamente hacia finales de 1980, especialmente la experiencia con las feministas se fue agotando. No porque estuviese contraria al feminismo, sino porque las experiencias comunitarias feministas, dice ella acá, lentamente hacia 1980 la solidaridad feminista empezó a deshilacharse. Un poco la experiencia de la comunidad, de la solidaridad feminista, se fue un poco deshilachando. Y vamos a ver por qué en la siguiente intervención lo indicaré.
Bueno, pues como vemos un poco, esta lucha feminista pues no es vieja. La siguiente autora que les voy a hablar es una autora mexicana, tal vez un poco así como Patricia Hinsmith. Esta ha sido más rescatada últimamente debido pues a que su marido murió, ya que Octavio Paz murió. Estamos hablando de Elena Delfina Garro Navarro, más conocida como Elena Garro, una de las grandes escritoras mexicanas, ya que nos muestra un poco esa lucha feminista, pero no tanto así, digámoslo, desde el punto de vista de lo cotidiano, sino es una mujer que nace en 1916 y muere en 1998. O sea, es una mujer que vivió un siglo lleno de guerras, de revoluciones y demás, y tuvo la oportunidad de vivirlas en carne propia, al punto tal que varias de sus obras no son solamente, digamos, literarias, sino se consideran testimonios periodísticos y también testimonios históricos de una visión de mujer de las guerras como tal. Y entonces ella plantea que, pues, que para leerla no solamente hay que tener una mentalidad abierta frente al tema femenino, sino también mirar la revolución con otros ojos. Cabe anotar pues que bajo la sombra de su marido era muy difícil salir, pues hay varios escritores, entre ellos Bolaño, que en una de sus novelas narra un poco cómo era esto de Octavio Paz, y que no dejaba salir a la gente, y que no dejaba, y que él decidía quién era escritor y quién no y demás en México. Y claramente, de pronto, tal vez al ver que su esposa era una mujer tan talentosa, intenta como opacarla. No sé, Henry, si conoce algo acerca de este tema en México, porque era una cosa muy marcada.
Sí, claro, por supuesto. Por eso también hay una especie de anti-Octavio Paz en México, uh-huh. ¿No? Porque precisamente durante mucho tiempo tuvo un poder muy, muy, muy fuerte, y prácticamente decía no solo en México, sino en Latinoamérica. América, sí. O sea, Octavio Paz le hizo el prólogo y publicó el primer libro de Blanca Varela, este porte existe. A Alejandra Pizarnik también le hace un muy buen bello prólogo, uh-huh. ¿No? Entonces como que tenía esa potestad, inclusive por ejemplo con Gabriel García Márquez nunca se la llevaron bien, ¿no?
Sí,
tal vez había cierta, tal vez él no toleraba que hubiera alguien que tuviera como más relevancia que él escribiendo en español
y que viviera, ¿no?, en México.
Uh-huh. Sí.
Bueno, aquí retomando la obra de la escritora, digamos, hay que entender que durante los años 60 en México se intentó en cierta medida volver a la tradición, borrando un poco o reescribiendo la historia de la conquista. Hay que decir pues que México, antes de llamarse México, que es el nombre, llamémoslo así, aborigen, se llamaba Nueva España, o sea, era la colonia más española de todas las colonias junto con Cuba. Y en los 60 viene esta revolución en donde intentan mirar o intentan rescatar la tradición aborigen. Y dentro de esta tradición aborigen aparece algo que ya después lo van a clasificar como literatura fantástica, pero es esta literatura fantástica latinoamericana, en donde pues no se hablan de cosas que no ocurren, sino que cosas que pueden ocurrir o cosas que están ocurriendo pero no tienen explicación. Y un poco dentro de esta literatura, para que la audiencia tenga un poco más de luces, aparece Carlos Fuentes con esta novela, cuento corto, largo, Aura, ¿ya? Uh-huh. Es una cosa que puede pasar. Ya hay una serie de, digamos, de juego ahí también, en donde Borges también entra a analizar las imágenes de la bruja y todo este tipo de cosas que aparecen ahí. Elena Garro busca también mostrar ese sincretismo que hay entre, digamos, esta cuestión colonial y la cuestión aborigen en México, creando lo que es el mexicano del 60. Entonces aparecen algunas cuestiones en donde no muestran a los conquistadores como gente buena, pero tampoco muestran a los aborígenes. Y recuerdo mucho una de sus obras, que es La culpa de los Tlaxcaltecas, que supuestamente fueron los que terminaron dándole, y eso también es el nombre de una revista, fueron los que terminaron dándole las llaves de México a Hernán Cortés junto con la Malinche. Y también tiene una historia de la Malinche, que por qué la Malinche es la Malinche. Ya, para los que no entienden, la Malinche fue una esclava tomada por Hernán Cortés, y pues fue la traductora, se dice que fue la amante, pero la Malinche tenía un problema con los que vivían en lo que ahorita es Ciudad de México. Bueno, es una cuestión ahí de traiciones y demás, pero lo que yo quiero rescatar de esta escritora es eso, que digamos ella plantea ese feminismo, plantea esa otra visión de la revolución, tuvo que esperar casi a la muerte de su esposo para salir a la luz, y es alguien que muestra un poco cómo es la historia de la literatura en América Latina, en donde pues se les da nombres a las cosas cuando en realidad pues las cosas son más bien la narración de una tradición, porque ya decía, ¿no? Es que nosotros, al igual que Juan Rulfo y demás, nosotros vivimos con los muertos, y lo que estamos hablando es de eso, es de nuestra convivencia con los muertos, y la historia aquí está viva, ¿ya? Porque ellos en Ciudad de México veían esa historia ahí, que eso no paraba, o sea, que se encontraban con la, sobre todo en Ciudad de México, con la Ciudad de México moderna, que está acompañado de esta Ciudad de México tradicional y de todas estas cosas que encierran a este lugar.
Sí, bueno, inclusive todavía pasa con Suagao, que Cena en Soledad era como una especie de plagio de uh-huh. una novela de Nela Garro, sí. ¿No? Sí, pero lo que pasa es, bueno, yo creo que se suma también es que México era profundamente patriarcal. Mm. Yo nunca me olvido de, creo que era Rulfo, una vez hablando de Elena, de Susan Sontag.
Sontag, sí.
Y diciendo, no, pues dijo, conocí una mujer que escribe como un hombre. Y bien por Giardinelli también hablando uh-huh. de eso, ¿no? Era una tradición profundamente, uh-huh. profundamente patriarcal.
Sí, no, y es
el
muy
propio Gabo, al que
sí, no, sí, no, y esas cosas que, pues, o sea, cuando una mujer hacía las cosas bien, era eso, las uh-huh. hace como un hombre, piensa como un hombre, es efectiva como un hombre. Y pues, y lo que hemos visto, digamos, con estas autoras que hemos traído el día de hoy, es que no es que no piensan como hombres, un pensamiento totalmente ajeno a nosotros, a Henry y a mí, que somos hombres, que de pronto uno se demora en comprender. ¿Ya? También por la educación patriarcal que hemos tenido, pero es muy bello encontrarlas. Y los dejamos con Arch Enemy, una mujer que no canta como un hombre, pero canta más duro que los hombres. Esto fue Se Lee Cultural.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.